París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
A nuestro número WhatsApp nos llegan a menudo mensajes contra las vacunas y contra los laboratorios que las producen. Son todas noticias falsas, al menos las que hemos recibido. Los autores son muy hábiles para tomar elementos reales, por ejemplo, los llamados urgentes para aplicarse una tercera dosis, el hecho de que las vacunas no protejan de una infección. Pero son mentiras, historias muy bien contadas, pero falsas. Sin embargo, aquí y allá en Francia y América muchos las creen. Yo les propongo más bien escuchar a los científicos. Al fin y al cabo, son ellos los que investigan sobre estos virus. Hoy los invito a escuchar a uno que trabaja aquí en Francia sobre el tema y que viene de Sudamérica. Es un virólogo uruguayo que trabaja precisamente sobre los virus respiratorios y muy concretamente sobre el COVID, y esto desde su aparición. Es Andrés Pisorno, virólogo en Lyon. Vamos a preguntarle sobre Omicron. Vamos a preguntarle qué piensa él sobre esta nueva variante, a pesar de que hay más preguntas que respuestas, y también sobre la vacunación en general. En la segunda parte de París América, vamos a hablar de la entrada del escritor peruano Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa y, para terminar, del mejor libro de cocina del mundo, premio que fue otorgado aquí en París a dos colombianas y a un español, Zoraida Chori Agames y su hija Heidi Pinto y Daniel Guerrero, catalán afincado en Bogotá. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Andrés Pisorno, bienvenido a París América.
Muchas gracias por la llamada.
Usted se encuentra en Lyon, es virólogo uruguayo, es investigador del Laboratorio de Virología y Patología Humana de esa ciudad, el cual forma parte del Centro Internacional de Investigaciones en Infectología, el CIRI. Ha trabajado desde 2020 en el coronavirus. Su grupo de investigación se ha especializado en virus respiratorios. Andrés Pisorno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Numerosos latinoamericanos se preguntan sobre Omicron. Algunos investigadores de primer plano se han dicho pesimistas sobre esta nueva variante del coronavirus. Teniendo en cuenta lo que se conoce hasta el momento sobre Omicron, y aclaro que estamos haciendo esta entrevista el martes 30 de noviembre, ¿qué nos puede decir usted?
Por ahora no sabemos, no tenemos información. Va a estar un poco más claro el panorama, digamos, de aquí a dos semanas, donde podamos ver qué tanto ha circulado. Hoy ya se puede afirmar con bastante seguridad que la Omicron hace por lo menos dos semanas que está circulando en Europa. Pero sí, es cierto que tiene varias mutaciones en la proteína Spike, y en la zona donde la proteína, donde los anticuerpos reconocen la proteína Spike. Y sí, ahí existe una posibilidad real de que la eficacia de las vacunas sea disminuida, como lo fue antes, por ejemplo, con la otra variante que se había detectado en Sudáfrica. Pero hoy no sabemos, y nadie lo puede decir a ciencia cierta, qué tanto va a afectar la eficacia de las vacunas. Yo creo que, me parece que la respuesta es, hoy por hoy, yo soy más pesimista en cuanto a el nivel de vacunación mundial que en cuanto a el caso particular de la variante Omicron.
La variante Omicron fue identificada por investigadores sudafricanos y ahora muchos países han cerrado sus fronteras a ciudadanos no solamente de Sudáfrica, sino de varios países del África Austral. ¿Usted qué piensa?
Primero que nada, yo creo que lo que no se puede es culpar a Sudáfrica por la variante Omicron, como es lo que se está viendo ahora y como mucha gente le está cerrando las fronteras de forma selectiva, por ejemplo, a Sudáfrica. Hoy por hoy, si bien hay una probabilidad real, nadie puede decir que la variante Omicron viene de Sudáfrica. Sudáfrica fue el primer país que, con la vigilancia que hace de los virus circulantes, la detectó. Pero no quiere decir que en otros lugares no estuviera circulando antes y que haya pasado, digamos, por bajo el radar.
Andrés Pisorno, en países del norte como Francia ya se está administrando la tercera dosis, mientras que en otros muchos países no se ha comenzado ni siquiera a vacunar a millones de personas. ¿Qué piensa usted de esto?
La cobertura de las vacunas no es solo a nivel nacional, tiene que ser a nivel mundial. Tenemos un virus que circula mundialmente, sabemos que cuanto más gente pueda encontrar para infectar, gente no vacunada, gente no protegida, hay más posibilidades de que ese virus se genere, mute y genere variantes que se adapten mejor de una forma u otra al hombre y que eventualmente puedan escapar a las vacunas. Entonces de nada me sirve o de muy poco me sirve que mi país, mi ciudad tenga una tasa de vacunación muy alta o con 3 dosis si el resto del planeta no lo tiene. Para poner las cosas, vamos a decir, en perspectiva, hoy por hoy los países, digamos, de altos recursos han administrado ya más o menos 120 millones de terceras dosis de booster. Y si contamos el total de dosis en los países de más bajos recursos en el mundo, apenas llegamos a la mitad. Y yo una cosa que digo desde el principio de la pandemia es la primera dosis es mucho más importante que la segunda. Si tengo que elegir entre dar una segunda y dar una primera, sin duda prefiero tener más gente vacunada con la primera dosis que con la tercera en este momento. Así que no estoy en contra de la tercera dosis, pero me parece que es empujar el problema para más lejos. En tanto la cobertura de las vacunas, la vacunación mundial no aumente significativamente, este problema con la Omicron lo vamos a ver con otras en los meses que vienen.
Doctor Pisorno, la OMS al mismo tiempo dice que Omicron representa un riesgo muy alto para el mundo y del otro lado dice que se necesita una respuesta racional. No hay pues que ceder al pánico, como dice el presidente Biden. Usted ya lo ha dicho, pero ¿podría, digamos, como sintetizar cómo debe ser esa respuesta racional?
Yo creo que la mejor respuesta racional hoy, al día de hoy, es llamarse a silencio y asumir, en tanto que científicos y que médicos, que nos falta información definitiva o científicamente válida para establecer el marco de acción. Hoy lo que tenemos que estar es vigilantes, hay que ser vigilantes, pero no hay que entrar en pánico, hay que ser vigilantes para poder esperar estas 2 semanas a tener información más sólida científicamente y poder tomar decisiones. Porque más allá de la variante Omicron, que puede eventualmente, y eso todavía no lo sabemos, ser una variante dominante como lo es por ahora la variante Delta, las otras variantes, sino también particularmente la variante Delta, es la principal variante a nivel mundial y es la principal causa de hospitalizaciones y muertes. Entonces, no porque aparezca la Omicron, las otras van a desaparecer. Así que hay que mantener la calma y tener cautela en las próximas 2 semanas, pero eso no impide tomar algunas medidas que van más allá de la vacunación, como por ejemplo respetar los gestos barrera, aerear los espacios cerrados, la utilización del tapabocas de forma correcta en todo momento, en todo espacio cerrado, sí, quedarse en casa si tenemos síntomas, todos los gestos barrera son fundamentales para prevenir o disminuir la transmisión, más allá de la vacunación.
Por último, Andrés Pisorno, yo creo que la humanidad o muchas personas comenzamos a ser conscientes de lo que es esta vacuna. Fue desarrollada en un tiempo récord, por primera vez en muy poco tiempo, y al mismo tiempo su eficacia no es sino de tan solo algunos meses, y además la persona vacunada puede enfermarse y puede transmitir la enfermedad si bien no desarrolla formas graves. Esto es una vacuna además que se presta para muchas teorías del complot, muchas dudas, muchas sospechas. ¿Por qué no nos habla de ese tipo de vacuna específica, el ARN mensajero, sobre esas características?
Yo creo que es cierto que estas vacunas, y no solo las de ARN mensajero, las vacunas contra el SARS-CoV-2, se prestan mucho a las teorías de complot. Y hay varios puntos ahí que tú has mencionado. Es cierto que las vacunas se desarrollaron en un tiempo o llegaron, estuvieron disponibles en tiempo récord, pero la investigación en las vacunas ARN mensajero no empezó en enero de 2020. Había ya prototipos de estas vacunas ARN mensajero que estaban siendo evaluados en ensayos clínicos bien antes de la pandemia. Y esta tecnología de vacunas se estudia desde hace más de 20, 30 años. La ventaja que tiene estas vacunas con respecto a las vacunas clásicas que conocemos es que se puede adaptar muy fácilmente a un nuevo patógeno. Y eso es lo que se hizo. Se utilizó una tecnología que ya estaba existente, ya estaba desarrollada y se adaptó rápidamente al nuevo patógeno. El problema con la protección de las vacunas. Esta no es una vacuna diseñada, lo que se llama una vacuna esteril, que da una inmunidad esterilizante, que impide al 100% la infección. El objetivo principal de esta vacuna es prevenir e impedir la enfermedad grave, la hospitalización. Entonces, es cierto que incluso la gente vacunada se puede infectar. Lo que sí está, ahora tenemos evidencia muy, muy sólida que muestra que incluso si usted está infectado, usted está vacunado y usted se infecta, su probabilidad de transmitir el virus es sensiblemente menor. ¿Por qué? Porque su carga viral disminuye mucho más rápido que en alguien que no está vacunado. Entonces, el periodo de ventana en el que usted es contagioso es de 1 a 2 días comparado más en promedio comparado a 3, 4, 5 días con alguien que no está vacunado. Entonces es un efecto muy importante. Y el problema de que las vacunas, digamos, pierden parcialmente su eficacia, y cuando hablo de su eficacia digo en impedir la transmisión, después de 6, 7 meses, eso no es culpa de las vacunas, eso es culpa de el coronavirus. Todos los coronavirus que hemos conocido hasta ahora no generan una inmunidad demasiado larga, y eso va más allá de la vacuna.
Andrés Pizorno, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ti por la invitación, por las preguntas, y para terminar quiero quedarme con el mensaje de vacúnense quienes puedan lo más rápido posible y sobre todo respeten los gestos barrera, que eso va más allá de la vacunación, va más allá de las variantes. Eso es, ayuda a disminuir los contagios y a disminuir la gravedad.
Carlos Fernández, bienvenido a París América.
Hola, Asbel, gusto de escucharte.
Carlos Fernández, usted es periodista de Radio Filarmonía allá en Lima. Cuéntenos, ¿cómo fue recibida la noticia de que Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, finalmente sí entró a la Academia Francesa, a esta gran institución que rige las normas gramaticales, las normas de la lengua aquí en el francés desde hace varios siglos? ¿Cómo fue recibida esa noticia ya en Perú?
Pues mira, acá en Perú la situación política está muy intensa. Hay un debate, hay una confrontación muy, muy, muy acalorada, vamos a decir, entre distintas posiciones políticas. Y eso prácticamente inunda toda la información. Ha sido muy poca, algunos medios han sacado la información, pero no ha tenido mucho eco, digamos. Y eso es lamentable, pero digamos, es la situación que tenemos ahora, ¿no?
Ahora, Mario Vargas Llosa ya es de alguna manera un inmortal allá en Perú, de alguna manera.
Exactamente. Mario Vargas Llosa es un inmortal. Yo creo que es una persona que además, como siempre he dicho, como tiene ideas políticas muy, muy claras, muy tajantes, también se ha ganado seguidores y detractores. Los sigue teniendo. Pero yo creo, más allá de que uno puede o no coincidir con sus ideas políticas, de hecho yo particularmente no coincido con sus ideas políticas, o no con todas, pero más allá de eso no se le puede negar pues el valor académico y el valor como escritor que ha tenido que tiene su obra, ¿no es cierto? Entonces yo separo, y yo creo que eso es bueno hacerlo, separo el escritor del personaje público, del personaje político, digamos, ¿no es cierto?
Carlos Fernández, en todo caso, para las letras en español, para América Latina y el español en general, para Hispanoamérica, es en todo caso un honor que Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, entre a la Academia Francesa.
Por supuesto, Mario Vargas Llosa ha ganado todos los premios posibles y lo sigue haciendo, y es un honor para los peruanos. Yo creo que es algo que seguramente la historia lo va a reconocer. Ahora todavía estamos envueltos en los avatares de la política y en las discusiones, pero el tiempo seguramente que le va a dar un lugar más preponderante a Mario.
Carlos Fernández, muchas gracias por esta participación en París América.
Un abrazo, Osbel.
Daniel Guerrero, bienvenido a París América.
Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿cómo estáis?
Usted es editor español radicado en Bogotá. Su editorial Hambre de Cultura recibió aquí en París el premio de mejor libro del mundo en gastronomía en la edición 2021 de los Gourmands Awards. Las autoras son dos cocineras colombianas de la ciudad de Barranca Bermeja, Zoraida Chori Ágames y Heidi Pinto, madre e hija. Fueron 98 finalistas del mundo entero y su libro llegó en primer lugar. Se titula su libro Envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia. ¿Cómo se siente después de haber recibido el premio? ¿Ya bajó de la nube, Daniel Guerrero?
No. Yo creo que todavía ni nos hemos bajado de la nube, ni uno creo que llega a alcanzar, a entender el alcance de estos premios, ¿no? Estamos absolutamente felices. Muy cansados, eso sí, porque la aventura para llegar a París fue un poco dramática, pero finalmente acabó bien y afortunadamente ayer recogimos el premio, fuimos el libro de clausura de la sesión de premios de ayer, aquí siguen dando premios, pero pues mucha alegría porque es el mejor del mundo, ¿no? O sea, uno siempre se alegra de recibir un premio, pero de recibir el resumen de todos, pues es algo espectacular, la verdad.
Daniel Guerrero, vamos a escuchar lo que nos dijo una de las autoras, Heidi Pinto, del encuentro de ella y su madre con usted, y luego vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a escucharla a ella.
El encuentro con Dani fue que nosotras teníamos ya pronto el libro como en borrador, ¿no? Todo cómo era que queríamos el libro, y pusimos en las redes sociales que queríamos a alguien que nos ayudara a editar el libro. Y hicimos un montaje de un libro así grandote, Chori, sentada con un libro súper grande. Y la gente le gustó mucho que un libro, y la gente emocionada con el libro. Y apareció Dani, que él quería comprarlo. Y yo, no, la verdad, el libro no lo habíamos hecho todavía. Tenemos el borrador, pero no lo hemos sacado al público. Estamos buscando quién nos ayude a editarlo. Entonces él nos comentó que él también se estaba apenas estaba sacando lo de su editorial, y que si quería nos metiéramos en ese sueño nosotras con él y a ver cómo salía. Listo, dijimos, bueno, listo, le mandamos el borrador, él quedó encantado, le gustó demasiado, dijo, no, esto puede ser un boom.
Daniel Guerrero, ¿este libro ha sido un boom, como dice Heidi Pinto?
Sí, la verdad es que fue un encuentro como muy, muy mágico, muy fortuito, muy sorprendente, y sí, ha sido un boom, pero un boom ya no solo de ventas, sino un boom de emociones, ¿no? Yo al final del libro agradezco sobre todo a la fortuna, ¿no? La fortuna de habernos cruzado en este proyecto con Chori y Heidi. Yo ya las conocía a ellas como cocineras tradicionales, éramos amigos. Y la maravilla de que hayan confiado en mí como editor. Yo estaba trabajando otro libro, el de Restaurante Minimal, que iba a ser el primero que lanzaba la editorial. Se cruzó el libro de Envueltos y fíjate cómo son las cosas. Salió al mercado primero Envueltos que el otro libro, y todo lo que ha traído de los premios, de la aceptación de la gente, de las ventas, del cariño. Es un boom a muchos niveles de sentimientos.
Daniel Guerrero, de alguna manera como lo que ellas tenían era como un diamante en bruto.
Total. Son de esas cosas que yo creo que solo pasan una, dos, tres veces cada siglo por delante de tu vida, y el que cayera ese manuscrito en mis manos y leerlo en 2 días que estuve absolutamente enganchado, fue como, esto hay que publicarlo, o sea, esto no se puede quedar en unas fotocopias de miscelánea de barrio, esto tiene que convertirse en un libro y sobre todo dar voz a estas autoras, ¿no? Que a veces las cocineras tradicionales se quedan como meras, pues eso, tradición oral, consultoras de grandes cocineros, pero nadie les da el mérito realmente a ellas, ¿no?
Daniel
y
Guerrero,
ese era un poco el objetivo.
¿Y usted también aporta un poco el estilo, el toque editorial europeo, digamos?
Pues fíjate que no, porque así como mi formación o mis conocimientos pudieran ser europeos, pues yo además tengo la fortuna de atesorar una biblioteca privada de más de 1.700 títulos dedicados a la cocina y la gastronomía. Fíjate que cuando abordo un proyecto, y así está siendo pues con el tercero, que será de las cocineras tradicionales de Chocó, del Pacífico, siempre quiero trabajar con la gente del territorio. En este caso, trabajamos con dos fotógrafas bogotanas que conocían mucho a Choriheidi. Las fotos son hechas en su casa de Barranca Bermeja, con sus vajillas, sus ollas viejas, sus canastos, sus totumas. Y luego el diseñador es Francisco Toquica, que es un bogotano diseñador editorial buenísimo. Entonces me gusta rodearme de equipo colombiano y sobre todo, si puede ser del territorio, mejor que mejor. Creo que es la esencia para hacer buenos libros de gastronomía colombiana.
Daniel Guerrero, quisiera que escuchara ahora lo que nos dijo Heidi Pinto sobre los envueltos, bollos o tamales, y tengo una pregunta para hacerle después. Vamos a escuchar.
Realmente envueltos así descubiertos, que digamos que lo descubrimos, no, ya están, ya hay gente que los prepara, sino que aprendimos algunos nuevos, unos que ya sabíamos, por ejemplo el bollo de mazorca, que es el de mismo de chocolo, y hay unos que vienen con relleno de frijoles, con chicharrones, otros con chocho de ají dulce. Entonces es un universo grandísimo el que hay de los envueltos o bollos.
Heidi Pinto, ¿y cuál es el envuelto que usted y su madre, autoras del mejor libro de gastronomía del mundo, prefieren?
Hay un envuelto que nos gusta mucho, que es un envuelto que aprendimos de la familia, que es el envuelto de plátano con harina de plátano verde, que eso tiene un nombre y se llama palo con palo. Así lo llamaba mi bisabuela. Entonces ese envuelto siempre estaba en la familia y es súper rico porque es plátano maduro y tiene harina de plátano verde y lleva especia, clavo, canela y queso. Entonces es súper delicioso. Ese es como el preferido porque es el que ha estado más siempre ahí en la familia y se ha pasado de pronto de generación en generación en nuestra familia.
Daniel Guerrero, ¿cuál es su envuelto colombiano preferido?
Yo personalmente te diré que a mí me encanta uno que hacen con semillas de anís. Me parece fascinante esa mezcla, y eso que no me gusta el aguardiente, pero las semillas de anís puestas en un envuelto es absolutamente fascinante. Y luego uno que tienen ellas especial y exclusivo, que lo creó Doña Chori, que es el envuelto relleno con huevas de pescado. Eso es para sacarla del estadio.
Daniel Guerrero, el envuelto no es muy típico en España. ¿Qué ha descubierto usted del envuelto en Colombia?
Mira, te diré que yo como extranjero y como colombiano, el envuelto es muy típico, pues comerlo a media mañana o a media tarde. Uno va a hacer el mercado a la plaza, siempre está la vendedora de envueltos. Entonces era más, yo el envuelto lo veía como un pasabocas de media mañana para quitarte el gusanito del hambre y siempre son dulces. Entonces, al leer el libro de las autoras, me explotó la cabeza porque todo ese repertorio de envueltos que tienen y con esa trilogía, que no son, o sea, que es yuca, plátano y maíz, fue como apabullante la cantidad de información, ¿no? Dulces, salados, sirven de una comida principal, de un acompañamiento a una carne, a un pescado. Entonces, ese mundo, o sea, se abrió un mundo de envueltos que yo no me esperaba y que muchos colombianos no se esperaban. Realmente, mucha gente que ha comprado el libro ha sido el gran descubrimiento, ¿no? Que pasa de ser una cosa asociada muy popular a ser una cosa que uno dice, wow, la variedad es absolutamente impresionante e inacabable.
Bueno, felicitaciones realmente, Daniel Guerrero, por este libro, sobre todo porque ha salido en época de pandemia Y yo pienso que todo lo que sale en pandemia es casi que tiene el doble, el triple, cuatro veces más de valor. ¿Ha sido difícil para ustedes esto?
Pues mira que yo pensaba que iba a ser no difícil, que iba a ser imposible. Pues el 80% de la inversión estaba hecha, el lanzamiento estaba preparado, nos quedaba la recta final de imprenta y nos cayó encima la pandemia. Entonces, pues era como, ¿qué hacemos? Y yo les dije, pues chicas, lancemos una preventa, suele ser una herramienta muy típica en el lanzamiento de libros, lancemos la preventa y que nos sirva un poco de termómetro. No, Esbel, eso fue tremendo. O sea, todo este año y medio el libro no se ha dejado de vender, vamos ya por la tercera edición, la vamos a agotar en febrero, en febrero o marzo lanzaremos la cuarta edición, más de 2.000 libros vendidos. Entonces uno se da cuenta que realmente si tú tienes en tus manos un producto bonito, entrañable y que además le das ese lado cultural y toda esta historia y cuentas la historia de las cocineras tradicionales, la gente se implica y no solo lo compra, sino que además lo utiliza. Eso ha sido espectacular, la gente colgando fotos en redes de sus preparaciones de envueltos, de tamales. Ha sido muy, de verdad, muy, muy entrañable, ¿no?
Daniel Guerrero, pues muchas felicitaciones para usted, muchas gracias por haber participado en este programa y por supuesto, felicitaciones también para Zoraida Chori Agemens y Heidi Pinto.
Pues oye, mil gracias, aquí seguimos aclimatándonos a París, vamos a estar 6 días en la Feria del Libro junto a la Universidad de la Sorbona, aquí siguen entregando premios a libros espectaculares de todo el mundo. Y nosotros felices de representar a Colombia y de estar aquí con Chori y Heidi en París. Mil gracias a vosotros por la confianza.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.